a la juventud cubana se refiere, puedo decirles con satisfacción que está cumpliendo su deber. Y quien les habla aquí no viene como un romántico o un iluso sin historia a proclamar su fe en una idea. Quien les habla así ha visto caer en combate 70 compañeros luchando contra la dictadura de Batista. Quien les habla así puede decirles que la juventud cubana, la generación presente, ha tomado ya en sus manos la bandera de la revolución.
Los que no pueden perdonarlo, los imperialistas, la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonar, lo que estemos ahí en sus narices. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras.
El 1 de enero de 1959 triunfaba la Revolución Cubana, derrocando al régimen de Fulgencio Batista, tras 7 años de dictadura. En los siguientes años, la Revolución Cubana se convirtió en un referente para la izquierda latinoamericana y mundial, al mismo tiempo que despertaba hostilidad en otros países.
Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombre sobre cubierta.
Han transcurrido más de 50 años desde la Revolución Cubana. En todo este tiempo, la situación política, económica y social ha cambiado profundamente, no solo en América Latina, sino también a escala planetaria. ¿Cómo está enfrentando Cuba estos cambios?
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable.
El día de hoy en Doxológico hablaremos sobre las reformas en Cuba de los últimos años. Acompáñennos.
Me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer?
El día de hoy tenemos como invitada a Amalia Pérez Martín, licenciada en Derecho, máster en Estudios Políticos y profesora asistente de la Universidad en La Habana. Actualmente se encuentra haciendo la maestría en Sociología aquí en Flaxo.
Su historia, los hombres del Playa Girón, que escriban pues la historia.
Bienvenida, Amalia. Bueno, nos vas a contar hoy día sobre las reformas que han habido en Cuba en estos últimos años, pero primero quiero que nos contextualices un poco cómo es la vida cotidiana en Cuba, ¿no?
Bueno, lo primero que tendría que decirte es que si me hicieras esta pregunta estando en Cuba, posiblemente te respondería de otra forma. Uh-huh. Que me la hagas estando aquí implica también a veces desde lejos mirar de otra forma la cotidianidad y lo que a veces la cotidianidad no te deja percibir, ¿no? Desde aquí yo te diría que la cotidianidad de la vida en Cuba está mediada por el sol, por el calor, a veces el calor insoportable, el mar, la presencia constante del mar que te determina desde muchos sentidos. El mar y ligado al mar está el malecón al que uno va en Cuba muchas veces a ahogar las penas, a reconciliarse con uno mismo y con el mundo también de alguna forma. Yo también te hablo desde mi ubicación geográfica específica de Habanera, ¿no? Quizás también un oriental o una persona que vive en el oriente del país te diría otra cosa. Yo te estoy hablando desde mi vida cotidiana también. Entonces también está lo que nosotros los cubanos le hemos dicho la lucha, ¿no? Nosotros le decimos la lucha del vivir diario, que de alguna manera también se dice que la lucha en Cuba, que es resolverse la vida, ubica al cubano fundamentalmente desde los años 90 en un espacio de ilegalidad, de alguna manera. Uh-huh. Y que viene también mediado con el tema del salario promedio en Cuba, y digamos, está entre unos 15 y 20 dólares, tirándolo así muy bien, ¿no? Va hablando un promedio quizás ahí.
Para todos los puestos de trabajo.
Sí, estoy hablando uh-huh. fundamentalmente del sector estatal. Okay. Es decir, el que trabaja en el sector estatal, que es un gran espacio de trabajo en Cuba, ¿no? A partir de nuestro modelo económico. Entonces, el hecho de que el salario en pesos cubanos no te da para vivir, te obliga a buscar alternativas. Y esas alternativas en las que cubanos, así con esa cosa que tenemos, le hemos dicho luchar, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí también es una realidad, y muchas veces también es la realidad que a veces se conoce Cuba y se quiere saber, es el tema de la libreta de abastecimiento en Cuba. De alguna manera también se dice que cubanos, a pesar de tener problemas con el tema del transporte, como te decía, y el tema de la alimentación, que son problemas importantes de la vida cotidiana del cubano, la libreta es quizás la posibilidad de no morirte de hambre, muchas veces nosotros decimos, ¿no? Pero es una canasta básica de alimentación que te ayuda a eso, ¿no? A eso. Tiene frijoles, tiene un pan diario para cada persona del núcleo familiar. Tiene leche para los niños hasta 7 años, nada más, leche de vaca. Huevo, es decir, ese tipo de cosas básicas de la alimentación, azúcar, sal, ese tipo de cosas. A precio subvencionado, uh-huh. que es el...
Ah, o sea que tú puedes usar esta libreta varias veces al mes, una sola vez al mes.
Depende, hay alimentos que tienen una distribución de una sola vez al mes. Hay otros alimentos que están racionados a dos veces al mes, o depende del tipo de alimento.
¿A quiénes se da esta libreta? O sea, ¿cuáles son los requisitos que tienes?
No, todo núcleo familiar en Cuba, casi cada familia, tiene una libreta de abastecimiento. Hay otra realidad que de alguna manera hablaremos cuando hablemos ahora de la reforma. Una es que una de las cosas que Raúl ha dicho es eliminar las subvenciones. Uh-huh. Y dentro de esas cosas están algunos de los alimentos de la libreta. Entonces se ha reducido un poco, ¿no? Algunos alimentos han salido a un mercado paralelo que sigue siendo en moneda nacional, sigue siendo más barato que en CUC, pero ya es un poco más caro que lo que estaba en la libreta de abastecimiento antes. Uh-huh. Y está también la realidad que desde hace unos años se da, que es el tema de la salida de gran cantidad de personas del sector estatal al trabajo por cuenta propia.
¿Cuáles son los productos que se exportan y cuáles son los que se importan?
Dentro de la reforma ha habido también el tema, es decir, uno de los lineamientos de la reforma ha sido la sustitución de importaciones. Uh-huh. Sí, por ahí ya tienes una idea. Una de las cosas que se dice, yo realmente no sé así para decirte con seguridad completa o una mayor información, pero sí sé que una de las exportaciones fundamentales de Cuba es de servicios. Uh-huh. La exportación de servicios, de los médicos, de los profesores, personas vinculadas al tema del deporte también, como instructores deportivos en otros países de América Latina. Es decir, uno de los renglones fundamentales de Cuba en su exportación son los servicios.
En octubre de 1960, los Estados Unidos impusieron un embargo comercial, económico y financiero en contra de Cuba. Este embargo significó restricciones para la importación de productos a Cuba y la prohibición de exportación de productos cubanos a Estados Unidos. En su momento, Cuba tuvo tratados comerciales con la Unión Soviética y otros países, mas el colapso del socialismo en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 afectó profundamente a la economía cubana. Desde entonces, Cuba sigue lidiando con el embargo que ya ha durado más de 5 décadas. ¿Por qué hay necesidad de estas reformas? ¿Cuál es el contexto en que se piensa en Cuba en la necesidad de las reformas?
Ahí, yo tratando de hacer un recuento, te diría, habría que empezar a hablar como origen del contexto de las reformas, de la salida por enfermedad de Fidel como presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Y eso fue en el año 2005. A partir de ahí entra Raúl, ocupa provisionalmente el cargo de presidente de los consejos de Estado y de Ministros desde 2006 hasta el 2008. Y en el 2008 entonces es elegido presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y es entonces en el 2011 que es nombrado primer secretario de partido. Entonces yo creo que en parte pudiéramos hablar que la reforma empieza con Raúl. Es que Raúl entra con un estilo de trabajo distinto, con una personalidad distinta. Raúl es una persona mucho menos carismática que Fidel, por tanto es así como más pragmático. Yo creo que de alguna manera ha entendido que tiene que actuar de otra manera, y de hecho lo hace. Pero muchas de las cosas que ha hecho yo creo que tienen algo que ver con un discurso que diera Fidel en el año 2005. Que es un discurso que Fidel dio en noviembre de 2005 en el aula magna de la universidad, donde se reconoce así, casi yo no te diré por primera vez, pero después yo creo que sí, que entra en un debate, que es el tema de la reversibilidad de la revolución. Y el tema de la reversibilidad de la revolución, ubicándolo a Fidel no solo por el tema de Estados Unidos, la amenaza externa, sino por los errores propios, decía Fidel. O sea, Fidel habla ahí de ineficiencia económica, habla de corrupción, habla de una serie de cosas que estaban pasando al interno de la revolución y que podían llevar al fracaso. Es decir, al fracaso o a la reversibilidad del proceso, es lo que decía él. Entonces, quizás ese discurso no generó todo el debate que debió generar. Porque ya es un momento importante ese hecho, Fidel, decir esto.
Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años, entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo. Parecía ciencia sabida, tan sabida como el sistema eléctrico concebido por algunos que se consideraban expertos en sistemas eléctricos. Cuando decían, esta es la fórmula, este es el que sabe. Como si alguien es médico. Tú no te vas a discutir con el médico acerca de anemia, de problemas intestinales, de cualquier especialidad del médico. Nadie lo discute. Puede creer que es bueno o malo, que sé yo, puede hacerle caso o no. Pero a nadie se le discute. ¿Quién de nosotros va a discutir con un médico? ¿O con un matemático? ¿O con un experto en historia, literatura o cualquier materia? Pero somos idiotas. Si queremos, por ejemplo, que la economía, que me perdonen los cientos de millones, que diga los cientos de miles o la decena de miles de economistas que hay en el país. Cuando creemos que la economía es una ciencia exacta y eterna y que existió desde la época de Adán y Eva, se pierde todo el sentido dialéctico cuando cree que esa misma economía de hoy es igual a la de hace 50 años o hace 100 años o hace 150. O es igual a la época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil leguas de mi pensamiento, el revisionismo. Rindo verdadero culto a Marx y a Lenin y a Engels.
Pero de alguna manera muchas de las pautas después de Raúl han tenido que ver con esta idea de la ineficacia económica, el tema mismo de la corrupción. Ha sido uno de los frentes fundamentales de Raúl, que yo recuerdo también. Raúl entra con algunos de los discursos primeros de Raúl, después fueron discutidos así por las universidades, en los centros de trabajo. De alguna manera se intentó generar un debate sobre el discurso de Raúl, que era como las primeras cosas que Raúl decía. Y eso levantó como una serie de cuestiones que de alguna manera el pueblo tenía como necesidades de cambio, ¿no? De inconsistencias del mismo proceso, de inconformidades. Yo incluso participé estando en la universidad en el proceso de codificación de los planteamientos. Y yo creo que de alguna manera Raúl, después todo lo que ha hecho, se ha basado de alguna forma en lo que se dijo en aquel momento. Eso podemos hablarlo también después, porque son las reformas mismas después de Raúl. Pero también tendríamos que hablar como parte del contexto, que fíjate, son los años 2006, 2008, 2008, a partir de ahí es cuando ya Raúl es presidente, también es el ámbito de una crisis internacional, económica. Entonces, de alguna manera también, e incluso el discurso oficial de Raúl ha partido de una crítica a las ineficiencias y los excesos del modelo previo en lo económico, fundamentalmente. El reconocimiento de que una serie de reformas históricamente acumuladas no habían terminado de resolver los problemas a largo plazo. También se ha hablado de que Fidel desatendió lo económico de alguna manera, ¿no? Y de que no fue totalmente capaz de resolver muchos problemas económicos y fue haciendo otras cosas, ¿no? Y Raúl se expresa y se manifiesta, al final ha sido de alguna manera como, y en su discurso, como todo lo contrario a resolver, es decir, lo contrario es resolver todos estos problemas económicos que de alguna manera se habían acumulado. Y eso lleva también al tema de que la reforma se hayan propuesto fundamentalmente como una actualización del modelo económico. Y una y otra vez se ha negado que sean reformas políticas.
Bueno, vamos a profundizar más adelante cuando estés hablando de las reformas sobre esto. Pero primero vamos a ir a un corte musical. Y bueno, quiero por favor que presentes la primera canción que has elegido.
Ajá, La Masa es una canción que yo creo que de alguna manera ha identificado a través de Silvio Rodríguez, que es su autor, a la Revolución Cubana en América Latina, yo creo, de alguna manera. Una canción que ha cantado mucha gente. Hay una versión muy buena de Omar Apertuondo, que también siempre la ha cantado. Pero esta a mí me parece sí especialmente emotiva, porque Mercedes Sosa te emociona con todo lo que hace, y por eso yo creo que esta es una buena opción.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!
Ahora quisiera que nos cuentes cómo fue el proceso de construcción de las reformas, ¿no? ¿Quiénes la impulsan? ¿Si fue un proceso donde pues participa el pueblo o es algo más estatal? Quiero que nos cuentes todos estos detalles sobre el proceso de reformas.
Yo ahí tendría que decirte que inicialmente, ya te digo, las reformas, se puede empezar a hablar de ellas desde Raúl, ¿no? Desde que entró Raúl 2006-2008 y después de 2008 ya elegido presidente de los consejos de Estado y ministro. Y en ese momento muchas de las cosas que empieza a hacer Raúl pueden, yo creo, tener que ver con este momento que te digo de que se le dio a la gente a discutir, a debatir de alguna manera sus inconformidades, ¿no? Por eso las primeras medidas que Raúl toma son medidas que estaban dirigidas a eliminar prohibiciones declaradas como prohibiciones absurdas, uh-huh, que muchas tenían origen en años remotos de la revolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del tema de no poderse hospedar en hoteles, a pesar de ser un derecho reconocido en la Constitución, uh-huh, la posibilidad de que yo me hospede donde quiero, la Constitución que es desde el año 76 está vigente. Entonces Raúl empieza liberando la posibilidad de hospedarse en los hoteles, la posibilidad de tener los cubanos y de usar una línea telefónica celular. Todas estas son cosas que habían salido en ese momento de debate, porque son cosas que eran prohibiciones que los cubanos se quejaban y era diario a los cubanos, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que es, pero eso ya es posterior, que es el tema de la compra de equipos electrónicos, incluidas computadoras en las tiendas en divisa, uh-huh, cosa que no se podía hacer. Está, y ya eso después, ya eso es más, mucho más para acá, el tema de la compraventa de casas y de autos usados. Estando yo aquí se liberó la compraventa de autos a concesionarias. Uh-huh. Está el tema de los viajes al exterior con la eliminación del permiso de salida. Pero lo que te estoy diciendo es que esas son medidas de alguna manera, es decir, de alguna manera no, anteriores a lo que puede ser el grueso de las reformas. Estas medidas no se sometieron a consulta, estas medidas que te estoy diciendo, las primeras que fue liberar los hospedajes, el tema de los hospedajes, el uso de línea telefónica, eso no había que someterlo a consulta porque ya sabía, todo el mundo sabía que los cubanos querían eso. Entonces eso se hizo por disposiciones administrativas, alguna del Consejo de Estado, en fin. Ahora, la discusión, sí se dio una discusión popular para debatir el anteproyecto de, y te lo digo así como es que se llama, que son los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Pero lo que pasa con los lineamientos es que los lineamientos que se aprueban entonces finalmente, si lo que se debatió es el anteproyecto. Uh-huh. Entonces, con lo que la gente opinó, alguien introdujo los cambios, también se sometió a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que viene siendo el Parlamento Cubano. Y entonces con lo que la gente había dicho, con lo que la gente había propuesto cambiar, quitar, sin saber exactamente que uno pueda decir esto fue lo que se propuso, esto fue lo que se incorporó, no se incorpora por esto, se incorpora por lo otro. Una parte de eso se hizo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero tampoco fue totalmente público. Esto que te estoy diciendo de que los lineamientos, a pesar de esta deficiencia del proceso, que es una deficiencia general con la consulta popular en Cuba, que funciona como agregar demandas, agregar demandas que un nivel superior decidirá cómo implementa y que después es muy difícil controlar. O no hay mecanismos realmente para controlar después la ejecución de eso que se opinó. El tema está que también los lineamientos son muchas veces enunciativos.
Los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución contemplan los siguientes temas: gestión económica, políticas macroeconómicas, política económica externa, política inversionista, ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, política social, agroindustria, industria y energía, turismo, transporte, construcciones, viviendas y recursos hidráulicos. Comercio.
Vuelan sobre los picos de las lomas en busca de regiones siderales.
Entonces yo, hablando de la discusión, por ejemplo, yo también te pudiera decir que después de los lineamientos sí se ha reconocido de alguna manera el espacio, una apertura en el debate en la sociedad civil cubana sobre la reforma institucional. Fíjate que la sociedad civil o determinados espacios en la sociedad civil cubana no están hablando solamente de reformas económicas. Entonces ahí sí se ha pensado, sí se ha dicho, sí se ha reconocido de alguna manera la articulación de nuevas formas y espacios de debate que han tenido de alguna manera, yo creo, un espacio anterior en la revista Tema, que ya existía. Que tiene un espacio de los últimos jueves de cada mes, se convocan a debates sobre temas de la realidad entre los que están estos mismos, muchos de estos. Ahora, hay otros espacios donde sí se han hablado de maneras diversas de concretar y proyectar la República en Cuba de alguna forma, donde también uno ve una polaridad de posiciones políticas en estos espacios de debate. Uno puede ver posiciones desde el marxismo, posiciones liberales, posiciones desde el catolicismo. Entonces ahí pudiera hablarte, por ejemplo, de tres espacios fundamentales que puede ser en la red de Observatorio Crítico, se llama Red Protagónica Observatorio Crítico, que tiene un espacio en internet, ¿no?, en la red, que sí no es estatal. Está el estado de SATS, que también ha sido problemático, el tema de los espacios que ha generado. Yo no conozco mucho de este espacio, pero sé que existe. El Estado incluso ha tildado de este espacio de alguna manera como disidente. Está también la revista y todo lo que ha generado la revista Espacio Laical, que es una revista vinculada con la arquidiócesis de La Habana, es decir, con la Iglesia Católica. Por lo menos son espacios de debate, ¿no?, que no han dejado de tener relaciones conflictivas con el Estado. Incluso, por ejemplo, Espacio Laical acaba de este año organizar un evento que ha vinculado, que también para mí es una cosa valiosa, que ha vinculado intelectuales, gente que está pensando Cuba fuera de Cuba.
Amalia, vamos hablando sobre las reformas en sí. ¿Cuáles han sido las reformas fundamentales que han habido en Cuba en estos últimos años?
Yo te lo voy a mencionar. Fíjate que cada una de estas cosas que hemos hablado de alguna manera generan muchos programas más de radio de aquí, ¿no? Así que ya tienes para invitar a todos los otros cubanos de alguna manera. Bueno, aquí se ha hablado como una de las fundamentales el tema de la expansión de la empresa privada y de las cooperativas. Hay estos datos que yo de alguna manera te voy a decir aquí, que no quiero usar muchos datos, son de un cubano radicado ahora en Colombia que se llama Pavel Vidal. Es un economista. Y él ha analizado, sí, acaba creo un libro el año pasado hablando del tema de la reforma económica. Y él decía, por ejemplo, que la proyección oficial es que en el 2016 el 40% del empleo se genere fuera de empresas estatales. Es decir, por eso es lo que te decía también de la salida del sector estatal. En algún momento yo leí, no quisiera decirte ahora cuánto, pero el salario que se está llegando a ganar en el sector no estatal supera muchas veces el del sector estatal. Entonces, evidentemente, la gente se está yendo hasta hacia el sector que leemos, en Cuba se le está llamando ahora formas de gestión económica no estatal. Desde 2009-2010, antes del 2011, antes de los lineamientos, aunque los lineamientos incluyeron esto dentro de los lineamientos del partido, se empezaron a emitir nuevas licencias de trabajadores por cuenta propia, que antes eran oficios o ocupaciones que no se aceptaban hacer por trabajo por cuenta propia. Y por primera vez, casi creo que desde los años 60, se autorizó la posibilidad de la contratación de trabajadores generando microempresas o pequeñas y medianas empresas, aunque no se ha querido reconocer como tal. Se sigue llamando trabajo por cuenta propia y no se ha reconocido como... Puede ser que esta nueva ley de inversión extranjera y el tema del nuevo código de trabajo hayan modificado en algo esto, yo no te sabría decir cuánto, pero hasta donde yo tengo entendido no se consideran pequeños empresarios. Eso implica, por ejemplo, que no tengan posibilidad de importar a Cuba como bajo licencia comercial, por ejemplo. Y que, como yo te decía ahorita, no hay un mercado mayorista donde ellos puedan dirigirse a comprar sus productos. Entonces, hay determinadas otras medidas que se han vinculado a esto, como que pueden venderle bienes incluso al Estado, cosa que antes no se permitía. Es decir, ahí hemos hablado bastante del tema de cuáles son los fundamentales trabajos que se han desarrollado. Hablábamos del tema del arrendamiento. Hay una preocupación grande con esto, que es el tema de los derechos de los trabajadores contratados. Hasta donde yo tengo entendido, el Código de Trabajo, y esa es una de las principales críticas del Código de Trabajo, deja el tema de los derechos a la contratación con el empleador.
¿De hace cuánto es este código?
Del año pasado.
Ah, reciente.
Okay. De hecho, yo no lo había podido descargar porque no se había publicado finalmente. Pero bueno, es uno de los problemas ahí fundamentales. Está también otra de las medidas vinculadas al tema de desestatalizar la agricultura, o de alguna manera mover la agricultura para que Cuba produzca, que es uno de los fundamentales problemas del tema de Cuba, el tema de la producción agrícola, que es deficiente. Ahí desde el año 2008-2009 se empezó un plan de entrega de tierras ociosas en usufructo, que evidentemente no había dado resultado. En el 2012 hubo que volver a regular sobre eso, y se amplió la tenencia de la tierra en usufructo de 40 a 67 hectáreas, creo, casi una nueva reforma agraria en Cuba, aunque no se le haya dado ese matiz, ni se haya discutido ni hablado con nadie. También salió como un decreto ley del Consejo de Estado. Está el tema de las cooperativas agropecuarias, también en esta misma función de atención de la agricultura. Se reconoció la autonomía del Estado, el tema de la personalidad jurídica de las cooperativas agrícolas, que existe desde el año 90 más o menos, y que ahora se viene a decir que tiene personalidad jurídica propia, porque evidentemente tenían un control y eran casi una extensión del Estado y no cooperativas. Se abrió la posibilidad de las cooperativas hacia sectores no agropecuarios, cosa que la Constitución no lo prevé. También ha respondido a una lógica, que es la lógica que ha seguido un poco el tema de la reforma, que es la lógica de experimento. Es decir, la lógica de primero se experimenta, se comprueban resultados, se piensa en el ajuste de la propuesta y luego se generaliza la experiencia hacia el país, a nivel nacional. Más o menos ha seguido la lógica de muchas de estas medidas que te he comentado. Es importante también el tema que no te había dicho, que tiene que ver con la implementación, es que se creó, después de la aprobación de los lineamientos, se creó una comisión de implementación de los lineamientos, que no está reconocida. Es decir, no es un órgano reconocido legalmente en normas principales, no está en la Constitución, y es un órgano que se adscribe al gobierno. Están encargados de diseñar las políticas para implementar los lineamientos. El tema de la implementación legal que ha generado los lineamientos parte o sale de una subcomisión de esta comisión de implementación que radica en el Ministerio de Justicia. Y eso de alguna manera ha producido que mucha de esta implementación, siendo aspectos fundamentales, como tú has visto, no se hayan hecho por ley y se hayan hecho a través de decisiones ministeriales o a través de decretos y decretos del Consejo de Ministros, que viene siendo el gobierno, y decretos leyes del Consejo de Estado. Entonces, para seguirte así con otras medidas económicas que pueden ser fundamentales, además de este tema de las cooperativas, que también ha pasado, yo te digo, tiene un carácter experimental también, se ha pensado convertir empresas, pequeñas empresas estatales, vinculadas sobre todo al sector de servicios, al sector cooperativo. Es decir, que los trabajadores de estas empresas pasen a ser cooperativistas y ya no trabajadores estatales. El tema de las cooperativas tiene el gran problema de que el proceso de creación es muy complejo. termina siendo aprobado por el Consejo de Ministros, necesita ser aprobado finalmente por el Consejo de Ministros. Entonces, supuestamente eso es algo que se ha dicho que no ha resultado al final. Ahí como otro momento, yo diría, quizás hay alguien que no lo ponga dentro de la reforma, pero para mí tiene que ver también. Bueno, ya te había hablado del tema de la eliminación de subsidios, el tema de la reorganización de los ministerios. Pero está también que en el 2009 se crea la Contraloría General de la República. Entonces, fíjate, esto es antes de los lineamientos. Pero la misma Contraloría General de la República, que tampoco está reconocida en la Constitución cuando es un órgano, es decir, se erige como y se crea como un órgano fundamental del Estado, no es un ministerio más, es un órgano que está subordinado al Parlamento y al Consejo de Estado. Y es el Parlamento y el Consejo de Estado, sobre todo el Consejo de Estado, quien le dice qué fiscalizar. Pero sobre todo después de la Contraloría, te digo también, por la misma idea que yo te decía, que esto es una en parte continuación de lo que ya Phil había dicho, el tema de la corrupción, y es toda una cruzada contra la corrupción y el desvío de recursos, ¿no? Que generó procesos judiciales contra cargos importantes de funcionarios estatales, incluso contra empresarios extranjeros, en la aeronáutica civil, en el tema de alimentos, vinculado con la minería de níquel, es decir. Sin embargo, este tema de la Contraloría y todo este control no se ha acompañado, por ejemplo, de la contrapartida de transparencia en la gestión, control ciudadano del Estado, el tema mismo de la rendición de cuentas, más allá de la rendición de cuentas que hacen los ministerios a la Asamblea o la que hacen determinados cargos elegidos, es decir, el tema de la ampliación de la designación para ocupar cargos y esa designación, es decir, el cargo que es designado no tiene casi ninguna manera de control por el ciudadano. Entonces, esta idea de la Contraloría para fiscalizar al Estado no ha tenido una contrapartida en transparencia y control ciudadano, que no es solo el tema de los cargos que te estoy hablando, sino también el tema del control vinculado a la contratación, vinculado a la licitación, vinculado al tema de inversión extranjera. No ha generado esto. Y eso sigue siendo un problema en Cuba, porque además siguen existiendo casos y uno se entera de una y otra vez de casos de corrupción. Entonces, sigue siendo un problema y también sigue siendo un problema, y se ha hablado, de la resistencia de la burocracia a los cambios. Por ahí yo creo que esos han sido los cambios fundamentales.
Bueno, vamos a ir a nuestro segundo y último corte musical. Y bueno, Amalia, tienes una canción que nos vas a presentar.
La canción de, bueno, Carlos Varela es un trovador cubano que quizás no sea tan conocido como Silvio, uh-huh. Es más para acá, pero trovador rockero, más o menos. Yo recomiendo que busquen canciones de Carlos Varela porque han guiado mucho las distintas generaciones de jóvenes en la revolución. Crítico a la revolución también ha sido, supuestamente de alguna manera también censurado. Y esta es una canción preciosa que a alguien también le puede parecer que no dice mucho, pero yo creo que eso es un mérito de alguna manera. Y que creo que eso se ha utilizado también como banda sonora de alguna película. No sé ahora, pero nada, óiganla y está a su disposición ahí para que conozcan a Carlos Varela.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Volvemos acá a Doxológico. Hoy día estábamos con Amalia Pérez, que nos está contando sobre las reformas en Cuba. Bueno, Amalia, ya un poco para ir cerrando esta entrevista, quisiera que nos comentes cuáles son los principales desafíos en lo económico, lo político y lo social que tiene Cuba en este nuevo siglo.
Eso está difícil. Sí, está difícil porque ya te he dicho de alguna manera, ¿no? Uno sabe que las reformas están ahí y puede uno ver una voluntad decidida ahí desde el Estado llevar a cabo la reforma. Cuesta trabajo y yo creo que ese es el desafío, uno de los principales desafíos es hacia dónde vamos, saber hacia dónde vamos y encontrar coherencia, ¿no?, en todo lo que se está haciendo. Y cuando te digo coherencia, ¿coherencia con qué? Retomar el proyecto socialista sería mi propuesta, ¿no? Sería mi añoranza. Desgraciadamente en Cuba no todo el mundo piensa así. Y creo que la gente esta vez está tan agobiada con los problemas y las carencias que estas reformas, con su idea de gradualidad y todo, no ha resuelto. Que es la vida cotidiana básica, que es el tema transporte y alimentación. No, la gente no ve cambios en la vida, en su vida cotidiana, no los ve. Y eso también desilusiona a la gente. Entonces yo quizás te digo que uno de los principales desafíos sea que la gente quiera vivir en Cuba y que la gente se sienta que es verdad que puede construir y decidir sobre su bienestar en Cuba. Y ya eso es mucho. Es decir, lograrlo hay que cambiar muchas cosas. De algunas las hemos hablado y otras no, pero de alguna manera están ahí en lo que te he dicho.
Bueno, Amalia, te agradecemos mucho tu presencia acá y bueno, vamos a estarte invitando más adelante para seguir hablando sobre Cuba, que creo que es un tema que a mucha gente le interesa. Y bueno, te voy a dar una vez más el micrófono para que mandes algún saludo, pues, o digas algunas palabras de cierre.
Bueno, tendría que saludar a la gente de la maestría de sociología, uh-huh. A los compañeros que oigan esto. Tú sabes, a mí el tema de venir aquí, yo te decía que me arrepentí un poco después de haberte dicho por el tema de que yo me siento muy responsable, ¿no?, de todo lo que digo. Entonces Cuba genera muchas expectativas, yo sé. Y no creo que haya dicho tampoco tanto como para que me vayan ahora a reclamar, pero sí, sobre todo quien tiene a Cuba en el idilio, ¿no? Pero yo creo que también le ha hecho mal a Cuba defenderse de sus problemas diciendo que está mejor que los que están más mal. Y esa no puede seguir siendo la alternativa. Entonces, también le mando un saludo a todos los cubanos que puedan oír esto. Y evidentemente, cada cubano tiene una opinión distinta sobre Cuba. Cada cubano la tiene. Y la que se ha dado aquí es la mía. A partir de mi experiencia de vida, sobre todo, ¿no? De alguna manera. Así que nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Dime para fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
Más preferí perderte. ¿por qué te has obstinado? Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente si ya me has olvidado. Por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime para fin qué sientes ahora, ahora que estamos separados. Dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado.